Pero vamos a empezar esta hora de cierre recibiendo en los estudios de Radio Sarandí, Fernando Amado, diputado todavía, ya no del Partido Colorado. Fernando, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Cómo estás?
¿Pensaste bien, que algún día te íbamos a presentar así?
La verdad no. No, la verdad que no. Nunca pensé que... nunca había imaginado la posibilidad de abandonar el Partido Colorado. Esa es la pura realidad. Y bueno, la suma de una cantidad de cosas en un tiempo bastante largo hizo que esa imposibilidad desde el punto de vista de la fantasía se convirtiera en realidad.
Uh-huh. Y a pesar de que te lo habían preguntado muchas veces, ¿no? Sí. Y vos muchas veces, acá no se trata de revisar el archivo para encontrar a Amado diciendo soy colorado y voy a ser siempre colorado, porque sí. Seguro que vos lo sabés y lo decías con el convencimiento de que así era, ¿no?
Totalmente. De hecho, o sea, nosotros tenemos compañeros que vienen con nosotros, que se sumaron, que están dentro del sector y abandonan, y ellos igual sostienen de que pueden mantener su etiqueta, si querés, o su condición de colorado. Porque sienten que forman parte de una tradición. Lo que pasa es que como ha habido varias tradiciones dentro del propio Partido Colorado, digo, es una forma de vivirlo, ¿no?
Sí,
en el caso mío particular, digo, no lo voy a hacer porque además me parece que podría llegar a ser tomado como una especie de ironía, ¿no? Uh-huh. De una cosa que no estoy dispuesto a hacer porque no es mi talante y porque para mí fue muy doloroso todo ese proceso. Pero
eso del dolor, hace poco estuvo sentado ahí Gonzalo Mujica, sí. También hemos hablado con Esteban Valenti en las últimas semanas, cuando hay muchos años de militancia, tomar estas decisiones no son una pavada, ¿no? Porque muchas veces son los que rápidamente se los acusa de traidores, sí. De acomodarse donde les conviene.
Estuvieron anticipando tu alejamiento del Partido Colorado cada vez que discrepabas con la estructura.
Bueno, eso juega en contra, porque juega en contra y es parte del problema, porque por algo pasó que cada vez que discrepabas te ponían en el pretil para que te fueras. O sea, te ponían ahí en la frontera de sospechoso a irte. Claro. Cuando lo que estabas tratando era de hacer tu camino dentro de un partido que quizás era un camino distinto al de la mayoría. Pero convencido de que, tu camino era ahí adentro, ¿no? Y que tu objetivo, tu sueño era cambiar desde adentro esa herramienta. Uh-huh. Pero esa lógica media macabra se dio permanentemente. Que es lo que yo también, en algún sentido, desarrollo como el contexto que le da al partido una poca posibilidad, no solo a la disidencia, sino al pluralismo, ¿no? Es decir, es como que hay un concepto en el aire de sí, bueno, es bueno que haya pluralismo, bueno que haya diversidad, se reflota una y otra vez el Partido Colorado, aquel que tenía cuatro alas, cinco alas, distintas, puntero izquierdo, puntero derecho, pero en los hechos, después es como que cierran fila un gran núcleo duro que tiene una identidad ya, que ha hecho mucha carne en la identidad del Partido Colorado, y todo lo que se salga de eso es o señalado a veces, como nos pasó a nosotros en alguna situación. ¿O sabés la sensación que me daba a mí a veces? Que quizás son sincericidios medio complejos, pero yo soy de los que cree que hay que decir las cosas como uno las siente. Era como que está bueno que esté Fernando, está bueno que esté ese sector, porque claro. Termina siendo una buena coartada decir, cuando nos preguntan el Partido Colorado, decimos, no, mirá, a ver, es un partido que tiene también una a la izquierda, siempre y cuando no tenga poder, siempre y cuando no incida mucho, siempre y cuando, o sea, como una especie de coartada, de decir, bueno, hay espacios distintos, sí. Y una especie de cosa simbólica, ¿no? Es decir, como cuando estaba Flores Silva. Ah, pero Flores Silva terminó siendo simbólico.
Ahora,
¿no?
Vos siempre reivindicaste el vallismo, seguís reivindicando el vallismo,
sí.
Y lo reivindicabas dentro del Partido Colorado.
Nunca fui de los que dije, eso sí, pueden buscar cualquier archivo, porque siempre tuve diferencias con correligionarios. Nunca fui de los que decía es imposible que haya vallistas fuera del Partido Colorado y el vallismo es solo posible en el Partido Colorado. Pues me parecía un análisis necio. Es decir, porque evidentemente hay cientos de miles de ciudadanos que se sienten vallistas, y que por una razón u otra sintieron que el Partido Colorado ya no representaba esa sensibilidad.
Pero vos crees que el Partido Colorado, dentro del Partido Colorado, el vallismo perdió?
Yo creo que el vallismo histórico perdió, sí. Creo que el que ganó es, digamos, el nuevo paradigma vallista que con mucho coraje planteó Jorge Valle. Muerto su padre, es decir, acéfalo de liderazgo la lista 15. Jorge Valle hereda ese liderazgo, no solo por sangre, sino por talentos y virtudes, y plantea un cambio de paradigma ideológico de codificación del vallismo. Y ese nuevo paradigma que habrá generado en su primer momento resistencias y sorpresa, más adelante, con las décadas, yo creo que fue el que terminó, digamos, permeando fuertemente en la base del Partido Colorado. Más allá de que sí. Hubo momentos en donde, en los 90 me refiero sobre todo, en donde hubo contenciosos entre Sanguinetti y Jorge Valle, justamente planteando una especie de, bueno, tensión entre un encare vallista liberal y un encare vallista más socialdemócrata. Esas tensiones, luego que pasó, digamos, la década de los 90, se diluyó. Y casi que Sanguinetti y Jorge Valle y Sanguinetti, no solo a la vista de la gente, en términos generales, como imagen política, sino ellos mismos empezaron a cada vez más, digamos, atenuar sus diferencias.
Y la generación siguiente, la 85, también quedó licuada, digamos, por todo eso, porque en definitiva hoy tampoco uno ve dirigentes que representen esa ala.
No, pero sí escuchó.
Que sigue siendo, que es la figura, digamos, de aquella generación. Hoy está muy cerca del doctor Sanguinetti.
Sí, no, pero además es un riesgo que, de alguna manera, ha hecho una especie de en la línea que plantea Fernando, de reflexión en torno a que aquel vallismo más estatista hoy debe modificarse por un vallismo más liberal, y lo dice abiertamente.
Sí, sí. Hierro López, yo me acuerdo que hace no mucho tiempo, porque lo leí en Semanario Búsqueda, planteaba eso, o sea, planteaba de que para él, planteaba con total honestidad, y eso me parece muy, muy positivo. Una revisión, llamémosle.
El vallismo del siglo XXI debe ser el que planteaba Jorge Valle, para resumir.
Entonces, está bien, yo creo que triunfó en el Partido Colorado en la batalla ideológica de cuál terminaba siendo realmente la encarnadura del vallismo dentro del Partido Colorado. Bueno, ganó la encarnadura del vallismo liberal. Ajá. Planteado por Jorge Valle.
Y vos ahí tenés diferencias ideológicas con él, con Valle más que con la persona.
A ver, yo entré al Partido Colorado en el foro vallista. ¿Por qué entré en el foro vallista? Porque era el sector más socialdemócrata que había en ese momento, en el 2001, del Partido Colorado. Vos tenías a el foro vallista, tenías a la lista 15 y tenías a la Unión Colorada y Vallista con Alberto Iglesias a la cabeza, sí. ¿No? Heredero del pachequismo, ¿no? Sí, sí. Yo me había enamorado con 12 años, irracionalmente, total, era un tema sentimental, de la fórmula Sanguinetti-Batalla. Y me acuerdo, e incluso tengo anécdotas y hasta tengo un video, que capaz que algún día lo muestro. Lo viví con una intensidad rara en un chiquilín de 12 años. Pero notoriamente era algo más irracional, no era procesado.
En gente que votaba es lo que quiso hacer Sanguinetti cuando convoca Batalla.
Lo logró, y lo logró. Hábil jugador.
Una gran jugada.
Porque además él mismo lo reconocía. Creo que en el programa de ustedes de la mañana, cuando analizaban lo de Talvi, decía, yo, si fuera yo Talvi, yo siempre traté de encontrar un ala izquierda, sí, un ala derecha, yo estar en el centro, ¿no? En el 85, en el 84, con la 85 de Tarigo, con la lista 15 que era la mía, y con no me acuerdo, la 89, sí, del otro lado, y en el 94 con Millor, nada más y nada menos, digamos, un puntero derecho claro y neto, y con Hugo Batalla. Yo creo que los punteros izquierdos murieron en el Partido Colorado. Es decir, basta repasar quienes quisieron jugar ese rol, y lamentablemente hemos fracasado con rotundo éxito. desde Bayant, Flores Silva, el propio Hugo, que cuando retorna al Partido Colorado termina siendo subsumido por el foro vallista y por la lista 2000, y no logra en aquella elección del 94 ni siquiera una banca al Senado propia por la lista 99. Entonces, el Partido Colorado, por distintas razones, fue mutando hacia ese lugar. Y yo creo que se potencia eso, además, con la con el concepto de la familia ideológica, que impregna al sistema político cuando el Frente Amplio asoma como un posible candidato en algún momento desplazar del poder a alguno de los partidos fundacionales. Y en algún momento, pero en algún momento es como que, bueno, no hay que negar de que la reforma del 96 electoral y la inclusión de balotaje, si bien yo creo que es un sistema que es bueno, también tenía intenciones de tratar de detener el posible acceso del Frente Amplio al poder, ¿no? Ante un susto grande que se habían pegado en el 94, sí. En donde hasta tarde en la noche no se supo quién había ganado y al principio parecía que había ganado el Frente Amplio. Entonces, uh-huh. Es decir,
un funcionó combo... en la primera, ¿no? Y fue pan para
claro.
Este momento y hambre para mucho después.
Yo lo que pasa es que creo que las cosas mal inspiradas o que se inspiran en contra de terminan siendo un boomerang. Uh-huh. Es decir, yo soy convencido de eso y fue el caso de eso. En el 99 sirvió, pero en el 2004 se dio de bomba.
Y entonces, la política uruguaya cambió y esa lógica cambió, de las dos mitades evidentemente favoreció al Frente de ahí en adelante.
De ahí en adelante favoreció al Frente. Y a mí me parece, en el acierto del error, capaz que estoy equivocado, pero lo creo profundamente, que la lógica, digamos, de la bipolaridad no es buena para el país, no es buena para el sistema y para la competencia de partidos, ni para el desenvolvimiento de los gobiernos, y termina siendo, digamos, funcional a los dos. Es decir, al Frente le es funcional pintar de enemigo a todo un bloque y tildarlo de derecha y tildarlo de una cantidad de cosas, y lo mismo al revés desde el otro lado, ¿no? Y por eso la necesidad de la construcción de una coalición nueva que amortigüe esa grieta que yo creo que es funcional y a veces hasta es, yo no sé si con intención o sin intención, pero es construida hasta artificialmente. Ajá. Se trata de buscar generar esa grieta.
Claro. ¿Ah? Y siempre ha existido una especie de espacio socialdemócrata que intenta ocupar su lugar, pero que no termina de crecer o termina absorbido por otros. Fue el PGP de Batalla, después absorbido por el Partido Colorado, fue el Nuevo Espacio, después absorbido por el Frente Amplio, y desde entonces es el Partido Independiente el que ocupa ese lugar. Ahora aparece tu figura, aparece la de Valenti, que desde el otro lado parecen confluir hacia un lugar común. Que no sé si va a ser el Partido Independiente u otra marca política nueva. Eso es lo que todavía está un poco por resolverse.
Sí, eso a mí, en lo personal, me importa poco. Es decir, ¿cuál es la nomenclatura, el nombre?
Estamos a las elecciones. ¿Eh? Estamos a un año de las elecciones. Hay que definir los candidatos a fin de año.
No, pero a decir, yo sé que tiene mucho interés periodístico, y lo entiendo y lo respeto. Lo que a mí, en el fondo, lo que me importa realmente es que la coalición realmente se cristalice. ¿No? Más allá de si es vía el nombre vía el Partido Independiente porque nos ahorramos una cantidad de trámites legales, etcétera, etcétera, si el nombre es A, B, C, o incluso las candidaturas. Es decir, en el caso personal, capaz que hablan con el senador Mieres o con Valenti y tienen una idea distinta, no lo sé porque todavía eso no lo hemos hablado. Pero para mí los candidatos en este caso no son importantes. Lo importante y lo potente es lograr realmente armar una coalición coherente socialdemócrata, que no quede presa de otros sectores dentro de una misma coalición, como pasa en el Frente Amplio, que la socialdemocracia o los sectores moderados, centro-izquierda del Frente Amplio, lo que terminan es sucumbiendo siempre ante el poder del plenario, de las bases, del Partido Comunista, el MPP, y ahí tenemos el desenlace final de lo que le pasa al ministro Astori, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, sí. Después de haber perdido una cantidad de batalla y siendo una figura absolutamente trascendente y fundamental para el Frente Amplio. Sin embargo, bueno, como que siempre uno sentía que le torcía la mano, digamos, la parte radical del Frente que, si bien tiene buenas votaciones, por el caso, me refiero al MPP, sí. En octubre, ¿no? Cuando se eligen diputados y senadores, pero no tiene, por ejemplo, el PVP, el Partido Comunista, una cantidad, el sector de Constanza, no tiene tanto peso, pero después cuando van a la mesa política o cuando van a la base, los sectores socialdemócratas siempre salen malheridos.
Y ha pasado con muchos temas. Pero esa socialdemocracia, digamos, ese espacio socialdemócrata, ¿qué tiene para ofrecerle al ciudadano, al votante? ¿Astorismo sin Mujica? ¿Algo así?
Es una definición interesante, ¿no? Es decir, socialdemocracia o también a veces se maneja el término, ¿no?, de digamos, el, la, digamos, no solo socialdemocracia, sino, bueno, este, una identidad de centro-izquierda, que pueda realmente no tener la atadura de pertenecer a una cosa más amplia, en donde otros sectores que tienen algunos vasos comunicantes ideológicos, pero que en realidad piensan muy distinto, terminen siendo el obstáculo para llevar adelante esas ideas. Entonces, el ejemplo del Frente Amplio es el más claro porque es tan obsceno, digamos, es una fractura expuesta, sí, ¿no? Pero pasa lo mismo, y ha pasado lo mismo, en el Partido Colorado íbamos rumbo a lo mismo. O sea, nosotros, una de las razones que también pesó es, nosotros llevamos a la interna, evidentemente, por distintas razones, podemos llegar a caer en la estafa al electorado. Porque
voten a Amado y después lo que dice
venga,
Amado.
Y claro, y después no pesa. Y después siempre vamos a ir perdiendo y no vamos a poder incidir en la realidad. Y era muy difícil, esto dicho con todo el respeto del mundo, pero al partido en donde Sanguinetti vuelve a ser protagonista, era absolutamente imposible o muy difícil tratar de convocar a gente de afuera del partido que se sintiera vallista, socialdemócrata, a nuestra opción. ¿Por qué? Porque Sanguinetti actuaba como un espantavotos de gente que quizás había empezado a mirar con interés de incidir en un partido para que cambiara ese partido desde adentro.
Claro, tiene un componente realista. Ahí yo te pregunto hasta dónde esa socialdemocracia en el Uruguay de hoy no tiene espacios para encontrar puntos en común con el centro y hasta un espacio, te diría, de centro-derecha, con la que no tiene grandes diferencias. El otro día Gonzalo Mujica ahí decía, yo me animaría a discutir algunas de las ideas de Valenti y ponerlas en el mismo tamiz con las de la calle Pou, decía él, a ver cuáles son más de izquierda hoy. Porque en el siglo XXI esto ha cambiado mucho, de qué es la izquierda y en la derecha, y él reivindicaba su pasaje como un hombre de izquierda, pero en el entendido de que el país necesita otras soluciones que hoy el Frente no está planteando, y sí, él cree, plantea la calle Pou. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Te sentís tan lejos de la centro-derecha uruguaya?
A ver, yo creo que sería deshonesto no reconocer de que desde que cayó el muro de Berlín, desde que han pasado una cantidad de cosas fuertísimas, desde que la globalización es algo a la cual nadie se puede escapar, desde que el capitalismo es el régimen vigente, ¿no? Aunque sea injusto y por definición insensible, ¿no? Ante el fracaso humano, ¿no? Ahí tiene que estar el Estado para mí, ¿no? Como vallista, ahí es el Estado el que amortigua la desigualdad. Sería deshonesto no decir de que las brechas se achicaron y que las elecciones cada vez van a ser más racionales y menos dogmáticas o menos sectarias. Por eso también, de alguna manera, la lógica de la bipolaridad lo que hace es inflar una cosa artificial. Totalmente. De diferencias muy grandes cuando no las hay. Es decir, las hay en puntos, pero las trata de agudizar artificialmente.
Hay sociedades y sistemas políticos lo tienen más. La grieta está más diferente.
Claro, y Uruguay no escapa también a que, porque alguno me puede decir, no, la bipolaridad de Estados Unidos es una bipolaridad razonable. Sí, está bien, pero en nosotros, si bien no somos similar a lo que pasa en Estados Unidos y tampoco somos similar a lo que pasa, yo qué sé, en la bipolaridad a la venezolana o a la argentina, es como que no estamos ni tan cerca ni tan lejos de Estados Unidos, ni tan cerca ni tan lejos de Venezuela. Entonces estamos a mitad de camino. Sí. Entonces, ojo, ¿no? Y ahí es donde nosotros sentimos que una opción como la que queremos generar puede ayudar a justamente decir, a ver, muchachos, hay cosas que ustedes están inflando artificialmente, están con los papeles atrasados en una cantidad de cosas, ser de izquierda ahora sigue teniendo en el fondo la misma esencia, ser vallista, la esencia es la misma, pero a veces, digamos, los formatos para llegar a esos resultados son distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el mismo el Uruguay de 1900 que el Uruguay de 2018, digo, eso es verdad. Sí, sí. Ahora, tampoco es digamos, trampeando esa realidad distinta, metiendo debajo del sobre todo de Valle cualquier cosa. Ajá, ¿no? Bien. Es decir, pasando de bagallo cualquier otra idea debajo del sobre todo Valle, porque con eso entramos en un relativismo que, con todo respeto, creo que es una estafa también al electorado.
Fernando, muchísimas gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes.
Ya has dicho en las últimas horas, hay algunos preguntando qué va a pasar con la banca. Has dejado claro que la banca, entendés que
es tuya. Es parte de esto que estoy diciendo, más que sea mía. Yo no, o sea, no voy a contribuir con esa bipolaridad. Ajá. Y voy en lo que queda de periodo, que no es mucho, a usarla desde ese lugar, o sea, a tratar de incidir para que esa bipolaridad, digamos, sea amortiguada y votar las cosas que siento que están bien y no votar las cosas que siento que están mal. Uh-huh. Y en todo caso la gente va a decidir si me mantengo siendo diputado. Yo lo que tengo decidido es que yo voy a sacar lista seguro a diputado y al Senado propia, en el formato que sea del partido.
La caja militar, que ahora se está discutiendo, y vos dijiste que capaz que si te llevan algunas modificaciones la votas. El Partido Independiente no la quiso votar.
Está bien, ¿y pero cuál es el problema?
No, digo, porque entiende que hay elementos allí que no justifican esta reforma.
Bueno, pero yo...
¿Cuáles son esos cambios?
Yo podría votarla con una cantidad de reformas bastante importantes.
¿Por dónde iría lo central?
Y bueno, digo, hay algunas que son obscenas, ¿no? El hecho de haber calculado mal... Sí.
Y eso ya el Frente dijo que lo va a corregir.
Bueno, eso me parece muy importante. El 7-5 que le llaman, sí, ¿no? Es decir, que tengan una compensación especial, a mí me parece algo importante. El hecho de achicar un poco la cantidad de años me parece también un camino deseable.
De 15 a 10 había dicho
Darío. Podría ser.
No se la llevaron de 15 a 10.
Y bueno, a ver, acá también hay que ver si el Frente Amplio realmente quiere sacarla o no. Yo lo que sé, porque he hablado con militares, los militares quieren sacarla. Es decir, creen que sería importante sacarla cuanto antes, porque es algo que no resiste también, sí, y que los perjudicaría a ellos mismos mantener esto en el debate eternamente, sí, y postergarlo para el pequeño que viene.
La reforma. La última pregunta.
Dale.
¿Qué te parece que es mejor para el país que pase el año que viene en las elecciones? ¿Que se mantenga el gobierno o que cambie?
No, para mí lo mejor es que cambie y que la opción seamos nosotros. O sea, esa es, evidentemente. Es decir, esa es la lógica por la cual yo razono. Yo no razono a través de otro partido. Ajá. Razono a través de lo que quiero yo llevar adelante. Después, la realidad de los votos dirá dónde estamos. Y yo creo que hay que tomar decisiones cuando se está frente a un balotaje. Yo las he tomado. Sí. He tomado en el 2009, voté a la calle Herrera. En el 2014 voté entusiastamente en blanco, porque no me convencía ninguna de las dos opciones. En el 2019, si no nos toca, habrá que ver cuál opción es la mejor. Bien. Y va a depender de los dos planteos que pueda llegar a ver. Lo que no me cierra ninguno de los dos.
Bien, de antemano. Fernando, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Fernando Amado pasaba por esta hora de cierre.